Las ciencias sociales, las matemáticas, la biología, las lenguas y la tecnología convergen en tu programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente en el que maestros y estudiantes tejen el saber con calidad, inclusión e innovación.
De Rayuela, capítulo 7. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara. Que por un azar que no busco comprender.
Escuchamos en la voz del autor argentino Julio Cortázar un fragmento de su novela Rayuela, una propuesta literaria que concibe dos maneras de abordar la lectura de una novela, un experimento literario que abrió las posibilidades interpretativas para el lector. En nuestro programa de hoy, ¿qué tanto sabemos del boom latinoamericano? Bienvenidos.
Damos un saludo especial a nuestros oyentes y una calurosa bienvenida a su programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente. En el día de hoy, nos acompañaremos quien les habla, Mireya Guerrero, la licenciada en Español y Filología Clásica, Carolina Parra.
Cordial saludo a todos los oyentes.
El licenciado en Humanidades, máster en Literatura Comparada y Crítica Cultural y escritor Ignacio Garnica.
Hola a todos.
Y también contamos con los aportes de la licenciada en Ciencias Sociales y directora del CINEP, Yuli Silva, y el promotor de lectura de Funda Lectura, César Ruiz. Como lo indicaba nuestra profe Caro, hoy hablaremos acerca de uno de los fenómenos literarios más notables de América Latina, el boom latinoamericano. Para ello, inicialmente, conoceremos un poco del contexto social y político de los años 60 y 70 en el continente americano. Para ello, nuestra licenciada Yuli Silva nos regalará sus aportes.
Cuando nosotros hablamos de boom latinoamericano, tenemos que reconocer un contexto de los 60, 70, 80 en América Latina, pero principalmente reconocer un contexto internacional que se encuentra trazado por una guerra fría después de la Segunda Guerra Mundial, después de 1945, y donde se enfrentan realmente dos bloques: uno que se denominó occidental, donde desde luego tenía unas inclinaciones frente al capitalismo y estaba liderado por Estados Unidos, y otro bloque del este que estaba liderado por la Unión Soviética y promovía toda una ideología en términos comunistas. Es importante tener en cuenta esta Guerra Fría, este marco, porque es allí donde existen categorías como la coexistencia pacífica, y es que si bien estas dos potencias o estos dos grupos que pertenecen a estos dos bloques no tienen unas acciones directas en términos de confrontación bélica, sí se promueve en todo, digamos, a nivel global, se promueven diferentes conflictos en lo que se conoce como tercer mundo y diferentes crisis y guerras que denotan que todo se encuentra convulsionado. Entonces, realmente existen allí unos cambios bien fuertes, pero es el fantasma también del comunismo y el posicionamiento que quiere tener Estados Unidos frente a varias categorías políticas como la de seguridad nacional, que la posiciona después de la segunda mitad del siglo XX y que además allí manifiesta que el Estado de Seguridad Nacional debe estar mediado por algunas estrategias de contención y de política de intervencionismo. Es decir, se avala el intervencionismo. Sin embargo, para el caso de América Latina y en específico América del Sur, se habla no solamente de un concepto de seguridad nacional ya existente, sino se adopta un concepto de doctrina de seguridad nacional. En este caso, se da largas a que la seguridad del Estado garantiza la seguridad nacional. Entonces, además, sugiere que es necesario el control militar del Estado para llevar a cabo dicha seguridad. Otro elemento importante es que hay una sustitución del enemigo externo por un enemigo interno. Entonces, ya no estamos hablando del comunismo de la URSS. Claro, el comunismo de la URSS, pero el comunismo de la URSS está ¿dónde? Están nuestros países. Y teniendo en cuenta esta consideración, entonces se habla de algunos supuestos agentes locales del comunismo que se encuentran en todo el territorio de América del Sur. Y este planteamiento es muy importante porque hace que sea la justificación del nuevo militarismo. Entonces, esta doctrina de seguridad nacional, desde autores como Francisco Lalbo y Trago, manifiesta cuatro etapas que parten desde el militarismo suramericano del siglo XX, donde existe un desarrollo simultáneo entre instituciones militares y estados nacionales, donde los militares se consolidaron como más fuertes que las entidades estatales, y en este caso nosotros podemos dar cuenta, por ejemplo, de cómo el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 permite crecer ese fantasma respecto a todas las infiltraciones que se llevaron a cabo en todos los países de América del Sur y por la cual tenían que tener de alguna manera unas intervenciones que se dieron de diferentes maneras, que incluso antes de esa misma Revolución Cubana pues ya estaban algunos regímenes dictatoriales militares. Entonces, digamos, recordemos algunos dictadores como Fulgencio Batista, quien fue quien, digamos, el triunfo de la Revolución Cubana derroca, pero también en Paraguay estuvo Alfredo Stroessner, en Chile Augusto Pinochet, después de todo un proceso también democrático y desde luego todo lo que ocurrió con el derrocamiento y el reemplazo de Salvador Allende. En Argentina estuvo Jorge Rafael Videla, en Panamá también estuvo Manuel Antonio Noriega, solamente por mencionar algunos. Pero es entender que realmente existieron momentos tan convulsionados que estuvieron sustentados dentro de una doctrina de seguridad nacional. Y desde luego es empezar a entender que ni siquiera era una cuestión solamente que se denotaba para un país, sino fue una estrategia, fue un elemento estructurador, fue todo un escenario de la Operación Cóndor ingresando a todo el territorio de América Latina para poder contrarrestar de alguna manera esos focos de comunismo o brotes de comunismo a través de todo un escenario de militarización y de doctrina de seguridad nacional, que es a lo que se refiere.
Ahora César Ruiz hará una breve presentación del boom latinoamericano y sus características.
En Latinoamérica, en la década comprendida entre los años 60 y 70, se gestó un fecundo movimiento literario, conocido como el boom latinoamericano, el cual consolidó una de las épocas más vastas y originales en cuanto a lo que había sido hasta ahora su producción narrativa, ligada fundamentalmente a los géneros del cuento y la novela. Por aquellos años, América Latina vivía tiempos convulsos, con una latente agitación social y política, marcada por gobiernos de un radical talante autoritario, que no dudaban en reprimir violentamente cualquier postura ideológica que no se alineara con la suya. Esta difícil realidad permeó tácita o explícitamente las obras literarias producidas durante esta década, las cuales también incluían temas como la prostitución, la homosexualidad y la corrupción, polémico y controversial temario que causaba agitación en el grueso de la sociedad, matizado siempre por una alta dosis de experimentación. Los escritores del boom hicieron de lo fantástico una copa donde beber, y así fueron, algunos construyendo mundos imaginarios que no eran más que representaciones de la realidad circundante, metáforas del presente que se vivía. Se dice que la obra precursora de este movimiento fue la novela Rayuela, del argentino Julio Cortázar, publicada en 1962. Esta obra reta abiertamente al lector, proponiéndole varias formas de leerla y entregándole varios finales posibles. La novela Cien años de soledad, del novel colombiano Gabriel García Márquez, es otro de los prodigios de este ciclo. El mexicano Carlos Fuentes, el cubano Guillermo Cabrera Infante, el chileno José Donoso y el peruano Mario Vargas Llosa son otros de los representantes de este equipo de ensueño, que vio cómo su obra fue traducida a diferentes idiomas, en ediciones que llegaron a apartados lugares del planeta. El boom no fue esta vez producido por una bomba nuclear. A cambio de ello, cayó sobre el planeta como un arma de creación masiva, que sobre las páginas plasmó el testimonio de un colorido continente que a diario se sigue debatiendo entre la miseria y la belleza.
Bueno, profe Carolina, Ya hemos escuchado esta contextualización histórica, esas generalidades frente al desarrollo del boom latinoamericano, pero ¿qué otros elementos podemos mencionar al respecto?
Y a partir de esta contextualización que nos ha dado César, que también está ambientada musicalmente, nos indica parte de la cultura de cada uno de estos países, pues podría mencionar también que este grupo del boom latinoamericano pues se convirtió en todo un fenómeno editorial, porque las novelas que produjeron estos autores pues fueron traducidas a diferentes idiomas y de esta manera se distribuyeron en diferentes países de Europa y pues en otros países del mundo. Ese rasgo particular de la creación novelística pues fue una de las características más importantes de este grupo denominado boom latinoamericano. Aunque César ha mencionado dos autores que son muy importantes, que es el escritor colombiano Gabriel García Márquez y el argentino Julio Cortázar, dentro de este grupo también podríamos contar, o se ha mencionado la presencia del peruano Mario Vargas Llosa, el mexicano Carlos Fuentes, el chileno José Donoso, el cubano José López Marino, y otros incluyen, por ejemplo, al guatemalteco Miguel Ángel Asturias. Aunque hay críticos que indican que comercialmente estos autores representaron el boom, cabe anotar que escritores anteriores a ellos pues habían desafiado todas las convenciones establecidas dentro de la literatura. Otra de las características que son fundamentales del boom latinoamericano pues está el llamado realismo mágico o lo real maravilloso, que más adelante vamos a indagar un poco acerca de esta característica, pero tenemos que es muy importante dentro de la narrativa de la novela los escenarios rurales y urbanos, el juego de palabras, los neologismos, que exista el tiempo que no se maneja de manera lineal, que hayan otras voces narrativas, y pues en general en que estas obras cuestionaron enormemente la identidad nacional y regional de cada uno de los países.
Vamos ahora a un pequeño corte institucional y ya regresamos con más de nuestro tema del día aquí en Tejiendo Palabra.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial. En Tejiendo Palabras, el recomendado musical de la semana.
En un pueblo muy lejano, a orilla de un río caudaloso, donde una historia de amor estremeció a quienes lo habitan. Conocidos como Santiago Nazar, como Ángela Vicario, fueron sus protagonistas. Esta historia me la contó García Márquez, que es mi amigo confidente, pero como es el gran gallo, se la contó a todo el mundo. Pero yo le voy a contar a la gente cuál es el nombre del pueblo, para que nada quede oculto. Pero yo le voy a contar.
Bueno, vamos con el recomendado musical. Para esta parte quiero compartir con ustedes una joya que he encontrado, que estaba un poco perdida en el tiempo. Es de un álbum de 1981 y se llama Canción para una muerte anunciada. Como pues podemos inferir por el título, esta canción refiere a la obra de Gabriel García Márquez. Es un paseo del sabanero mayor Lisandro Mesa, quien afirma dentro de la canción que es muy amigo de Gabriel García Márquez y que él le contó esa historia a modo de confidencia. Bueno, la canción es bien particular porque es un paseo vallenato muy sentido, es una canción de una muy buena interpretación y sumado a eso tiene un valor especial porque esta canción resuelve el misterio de si fue o no fue Santiago Nazar quien tomó la virtud de Ángela Vicario. Ese es el recomendado musical para esta semana.
Thank you.
Bueno, profe, agradecemos muchísimo este recomendado musical y literario a la vez. Como lo mencionaba hace un momento la profesora Carolina, dentro de este boom latinoamericano existe un término bastante interesante y es esto del realismo mágico. Y algunos hablan también de lo real maravilloso. Profe Ignacio, ¿es lo mismo realismo mágico y real maravilloso?
Depende de desde dónde lo abordes. Hay muchos críticos literarios y teóricos literarios que asumen que es lo mismo. Pero hay una, digamos, una contraposición de perspectivas cuando nosotros miramos la concepción García Marquiana del realismo mágico y la concepción de Alejo Carpentier de lo real maravilloso. Entonces, García Márquez decía que el realismo mágico era cuando lo inverosímil pasaba por verosímil, es decir, cuando era creíble, que a ti se te aparezca un ángel en el patio trasero de la casa y tú en lugar de prenderle veladoras a alguna cosa, pongas una malla para que no se metan más ángeles. Eso es realismo mágico. Lo real maravilloso refiere más a cuando aparecen los rasgos míticos de las culturas ancestrales en América. Entonces viene un hombre blanco y se encuentra con ese poder del maíz y con ese poder místico de los aborígenes, y eso es lo que refiere a lo real maravilloso. Tiene más que ver con el mito que estaba establecido acá en Latinoamérica antes de la colonización. Pero si nosotros nos vamos a términos narrativos, la función que cumplen es la misma.
Bueno, muchas gracias por la aclaración. Bueno, otro tema que también nos genera inquietud cuando hablamos del boom latinoamericano es la presencia escasa o casi nula de escritoras dentro de este fenómeno literario. Entonces, ¿cómo se podría entender esto, profe Ignacio?
Como los movimientos literarios y artísticos, y esto es una perspectiva muy personal, son un poco, como decimos en el argot popular, rosqueros. Entonces, pues eso es un aliciente para que esto suceda. Lo segundo es que sí hubo mujeres. Por decirte algunos nombres, Elena Garro, Rosario Castellanos, María Luisa Bombal. Bueno, y así uno que suena mucho es Isabel Allende, aunque a Isabel Allende la critican muchísimo por la forma hipercomercial de publicar las obras. Pero al fin y al cabo son mujeres y están desempeñando su papel. Lo que pasa es que el arte en general, y para esa época, estamos hablando de la América de las dictaduras, era tremendamente machista, y pienso que eso también contribuyó buena forma a que las mujeres fueran un poco soslayadas en este movimiento.
Ese es un aspecto importante. También atendiendo un poco a eso, pues nos encontramos con que muchas de las mujeres pues no eran reconocidas también porque tenían esos roles de ser la secretaria, la amiga, pero no realmente se tenía en cuenta como esa producción intelectual y como tal de escritura, esas dotes creativas que tenían en el desarrollo mismo de este mundo. Pues no sé, me encontraba yo con esa información también. Bueno, profe, ¿cuáles autores fueron los más relevantes dentro del boom? La profe Carolina nos comentaba de algunos, pero pues no sé. También, ¿cuál autor y obra del boom llaman su atención, capturan su atención y por qué?
Bueno, del boom a mí me gusta mucho Alejo Carpentier, me gusta mucho Juan Rulfo. Yo pienso que él es un caso que no se ha dado en la literatura mundial. O sea, es una persona que está al nivel de los Nobel de literatura con dos libros nada más. Y es que él y no creó un estilo nuevo, ni novedoso, ni de ruptura, sino es una narración como tan fiel y al mismo tiempo tan mágica, tan fiel a la realidad al mismo tiempo tan mágica, que nadie ha logrado ese equilibrio de una manera tan nítida como la logra Rulfo. Entonces, él está entre mis favoritos. Jorge Icaza con Guasipungo me parece fabuloso, que aunque hay personas que cronológicamente no lo ubican dentro del boom, pero tiene todas las características, a mí me parece que merece su lugar. Y bueno, de ahí en adelante, pues de nombres aquí nos quedaríamos hablando mucho tiempo, así que voy a terminar ahí con él, con Jorge Icaza.
Bueno, profe, pero no sé, de pronto algún otro autor o alguna otra obra que también le cautive, que de pronto no esté dentro de este grupo que se ha mencionado inicialmente.
Entonces voy a compartirte un fragmento de mi obra favorita de Gabriel García Márquez que se llama La mala hora. Para entrarlos en contexto, La mala hora es una de sus primeras novelas. No tiene tantos rasgos del realismo mágico como Los funerales de la mamá grande o como Cien años de soledad, pero sí delata esas problemáticas sociales que habían alrededor de la Guerra de los Mil Días en esa Colombia incipiente del naciente siglo XX. Entonces, esta obra me encanta, me cautiva, porque eso que se ve en esta obra yo lo vi en mi pueblo muchas veces. Por eso, pues, me parece un fiel reflejo. Entonces, es un fragmento muy cortico y dice así: el alcalde se ajustó el revólver al cinto. Por aquí vendré, decidió. El dentista no cambió de expresión. Venga cuando quiera, a ver si se cumplen mis deseos de que se muera en mi casa. El alcalde le dio una palmada en el hombro. No se cumplirán, comentó de buen humor, y concluyó con los brazos abiertos: mis muelas están por encima de los partidos.
Vamos a una nueva pauta institucional y ya regresamos aquí a Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
A continuación vamos a escuchar un cuento del escritor mexicano Juan Rulfo. Se titula No oyes ladrar los perros. Es la historia de un padre que lleva a su hijo herido sobre sus hombros y van hacia un lugar para que le curen sus heridas. Escuchémoslo en la voz del escritor mexicano.
Tú que vas allá arriba, Ignacio, dime si no oyes alguna señal de algo o si ves alguna luz en alguna parte. No se ve nada. Ya debemos estar cerca. Sí, pero no se oye nada. Mira bien, no se ve nada. Pobre de ti, Ignacio. La luna venía saliendo de la tierra como una llamarada redonda. Ya debemos estar llegando a ese pueblo, Ignacio. Tú que llevas las orejas de fuera, fíjate a ver si no oyes ladrar a los perros.
Esta historia nos revela la importancia de la relación padre e hijo. El padre, al no tener un nombre en este cuento, pues acentúa y resalta la figura que tiene el padre dentro de la familia, un padre en este caso que quiere, que ama a su hijo a pesar de ser malo. Un cuento, una historia narrativa para tener en cuenta dentro de este movimiento del boom latinoamericano.
Bueno, por mi parte entonces les voy a compartir un fragmento de una obra insigne del boom latinoamericano y es precisamente 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Fue Aureliano quien concibió la fórmula que había de defenderlos durante varios meses de las evasiones de la memoria. La descubrió por casualidad, insomne experto, por haber sido uno de los primeros, había aprendido a la perfección el arte de la platería. Un día estaba buscando el pequeño yunque que utilizaba para laminar los metales y no recordó su nombre. Su padre se lo dijo: ¡Taz! Aureliano escribió el nombre en un papel que pegó con goma en la base del yunquecito, Taz. Así estuvo seguro de no olvidarlo en el futuro. No se le ocurrió que fuera aquella la primera manifestación del olvido, porque el objeto tenía un nombre difícil de recordar. Pero pocos días después descubrió que tenía dificultades para recordar casi todas las cosas del laboratorio. Entonces las marcó con el nombre respectivo, de modo que le bastara con leer la inscripción para identificarlas. Cuando su padre le comunicó su alarma por haber olvidado hasta los hechos más impresionantes de su niñez, Aureliano le explicó su método, y José Arcadio Buendía lo puso en práctica en toda la casa y más tarde lo impuso en todo el pueblo. Con un hisopo entintado marcó cada cosa con su nombre: mesa, silla, reloj, puerta, pared, cama, cacerola. Fue al corral y marcó los animales y las plantas: vaca, chivo, puerco, gallina, yuca, malanga, guineo. Poco a poco, estudiando las infinitas posibilidades del olvido, se dio cuenta de que podía llegar un día en que se reconocieran las cosas por sus inscripciones, pero no se recordara su utilidad. Entonces fue más explícito. El letrero que colgó en la cerviz de la vaca era una muestra ejemplar de la forma en que los habitantes de Macondo estaban dispuestos a luchar contra el olvido. Esta es la vaca, hay que ordeñarla todas las mañanas para que produzca leche. La leche hay que hervirla para mezclarla con el café y hacer café con leche. Así continuaron viviendo en una realidad escurridiza, momentáneamente capturada por las palabras, pero que había de fugarse sin remedio cuando olvidaran los valores de la letra escrita. Entonces así, estamos ilustrando un fragmento muy interesante que relata apartados de las vivencias de los habitantes de Macondo con la peste del olvido.
Quería también contarles, para terminar, que la colección Libro al Viento tiene una serie de libros titulados Cuentos Latinoamericanos, que van desde el número 1 hasta el número 5, y en ellos están todos los autores del boom latinoamericano, y algunos otros más que también valen la pena ser leídos. La mayoría de estos libros se pueden conseguir en versión digital, así que si van a la página de Lidartes o a la página de la Biblioteca Luis Ángel Arango los podrán hallar. Es una gran oportunidad para descubrir autores como Juan Rulfo, Carlos Fuentes, José Donoso, Salvador Garmendia, entre otros. Así que la invitación está abierta para que vayan en búsqueda de ellos y se inmiscuyan entre estas historias que dan cuenta del ingenio y de la creatividad de los escritores latinoamericanos.
Para finalizar nuestro programa, vamos a darle paso a dos novelistas que generacionalmente pertenecerían al boom, como lo son la mexicana Rosario Castellanos y la escritora brasileña Clarice Lispector. De esta última voy a leer un fragmento de uno de sus cuentos que se llama El huevo y la gallina. Por la mañana en la cocina, sobre la mesa, veo el huevo. Miro el huevo con una sola mirada. Inmediatamente advierto que no se puede estar viendo un huevo. Ver un huevo no permanece nunca en el presente. Apenas veo un huevo y ya se vuelve a haber visto un huevo hace 3 milenios. En el preciso instante de verse el huevo este, es el recuerdo de un huevo. Solamente ve el huevo quien ya lo ha visto. Al ver el huevo, es demasiado tarde. Huevo visto, huevo perdido. Ver el huevo es la promesa de llegar un día a ver el huevo. Mirada corta e indivisible, si es que hay pensamiento. No hay, hay huevo. Mirar el instrumento necesario que después de usarlo, tiraré. Me quedaré con el huevo. El huevo no tiene en sí mismo. Individualmente, no existe. En este fragmento podemos reconocer cómo la autora, partiendo de una situación trivial, que es mirar un huevo, observarlo, pues se convierte en toda una contemplación poética. Más adelante, en este cuento, ella evoca o nos habla de la condición femenina, de la maternidad, y lo concluye explorando un poco ese dilema sobre la prioridad del huevo o la gallina. Aunque la poesía no fue un género que se destacó dentro del movimiento del boom latinoamericano, quiero leer algunas estrofas del volumen titulado Poesía no eres tú, de la escritora mexicana Rosario Castellanos. Este poema se llama Presencia. Algún día lo sabré. Este cuerpo que ha sido mi albergue, mi prisión, mi hospital, es mi tumba. Esto que uní alrededor de una ansia, de un dolor, de un recuerdo, desertará buscando el agua, la hoja, la espora original y aún lo inerte y la piedra. Este nudo que fui, inextricable de cóleras, traiciones, esperanzas, vislumbres repentinos, abandonos, hambres, gritos de miedo y desamparo, y alegría fulgiendo las tinieblas, y palabras, y amor, y amor, y amores lo cortarán los años. Nadie verá la destrucción, ninguno recogerá la página inconclusa. Entre el puñado de actos dispersos, aventados al azar, no habrá uno, al que pongan aparte como a perla preciosa. Y sin embargo, hermano, amante, hijo, amigo, antepasado, no hay soledad, no hay muerte, aunque yo olvide y aunque yo me acabe. Hombre, donde tú estás, donde tú vives, permanecemos todos.
Antes de finalizar, recuerden que el Sistema Nacional de Educación Permanente ofrece un amplio portafolio de servicios a los que pueden acceder en las distintas sedes de la UNAD en el territorio nacional. porque el CINEP es educación con calidad, innovación e inclusión. También recuerden que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Facebook, UNAD Bachillerato, y en Instagram, bachillerato-UNAD. Agradecemos a nuestros invitados, a nuestro profe Jorge Ignacio, y bueno, también los invitamos a que se acerquen un poco a la obra de él, su novela Antes del Juglar, un recomendado literario para que lo tengan en cuenta. Y, por supuesto, también agradecemos a nuestra profe Caro y demás personas que nos colaboraron en el desarrollo de este tema tan interesante para la literatura, no solamente latinoamericana, sino también universal. Y, por supuesto, agradecemos a nuestros oyentes por su compañía. Los esperamos en una próxima emisión de su programa Tejiendo Palabras.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAD. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.